¿Quién dijo que no se puede aprender por la radio? Seguimos educando.
Muy buenos días, chicas y chicos de todo el país. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a la escuela más grande de la Argentina. Somos la Radio Escuela de Segundo y Tercero de Seguimos Educando. Mi nombre es Pablo, ya está por llegar Martín. Y falta seguramente cada vez menos para que quede atrás la pandemia, pero hay que cuidarse, ¿eh? Por eso te sugerimos que te laves bien las manos, que uses el tapabocas, que mantengas distancia y seguramente que de la mano de la vacuna y los cuidados esto va a pasar. Mientras, somos un puente entre la escuela y tu casa. Esta semana estamos hablando del tiempo, las cosas que tienen que ver con el tiempo, de los relojes, de los calendarios. Y hoy, para cerrar este tema, nos vamos a preguntar, ¿entrará el tiempo en una línea? Y ahí lo veo caminar como un equilibrista. Hola. Por una línea recta, Martín Franco, el maestro más copado del mundo mundial. ¿Cómo te va?
No tanto. ¿Cómo anda, señor Pablo? ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo andan, chicas? Y sí, vengo acá con... traje una cartulina, que en realidad no es una. Es una. Mira, la sigo abriendo. Sí, epa. Dos, opa. Tres, sí. Cuatro, cinco,
super cartulina,
seis.
Pegada.
Sí, y le voy a poner esta silla arriba para que no se me enrolle otra vez. Es una cartulina gigante. Porque...
¿Y para qué es esa cartulina gigante, Martín?
Porque está este tema. A ver, nos preguntamos. Bueno, hacemos tiempo, hablábamos, hicimos entrar el tiempo en una línea, me preguntabas vos. Y es porque esto hace referencia a que a veces, o algunas veces, los historiadores organizan todo en líneas de tiempo.
Bien.
Porque si yo te digo, bueno, entra todo el tiempo en una línea y entra todo el tiempo en un reloj, y en cierta forma sí, porque hago que pasen todos los minutos, los bla, 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 bla. Pero en la línea del tiempo lo que se marca es los hechos más importantes que suceden.
Por ejemplo, ¿podríamos pensarlo con nuestra propia vida para hacer un ejemplo?
Exacto, exacto, exacto. Por ejemplo, pensemos en chicos y chicas de segundo y tercer grado, sí, ¿no? Que hoy tienen 8, 9 años, por ahí un poquito más, por ahí un poquito menos, pero más o menos, ¿no? Pongámosle promedio 9 años.
Bien.
Entonces quiere decir que nacieron más o menos en el 2012-2013.
O sea que ahí podemos poner el primer punto importante de esa línea del tiempo, que es donde inicia.
Donde inicia, en el 2000, en este caso vamos a hablar de alguien que tenga 9. Hago 2021, que es este año,
sí,
le saco 9, o sea 2021 menos 9, para que agarro la calculadora.
Sí.
2021 menos
Martín,
9.
Martín, mírame a mí.
Ahí,
ya hice la cuenta
porque
qué rápido, yo soy muy veloz con los números.
Bien. Muy bien, ¿cuánto te dio entonces?
2012.
2012, bien. Entonces ponemos una línea de tiempo y la primer marquita en esta línea de tiempo, que en realidad es una raya que estoy haciendo, ¿no? A lo largo acá en mi cuaderno. Uh-huh. En el primer cuaderno, una marquita al principio, digo nacimiento.
Bien.
Y por ejemplo, después ahí podemos marcar lo que se nos cante a nosotros, lo que nosotros decidamos que es importante.
Por ejemplo, podría ser primer año de cumpleaños.
Me encanta. Entonces en el 2013, que es un año después, hacemos el cumpleaños. También nos puede pasar... aprendí a caminar.
Ahí está.
Y aprendí a caminar, este es medio difícil porque es entre el año y los dos años.
Cada cual a su tiempo aprenderá a caminar.
Así es, pero
o
bueno.
O por ejemplo, cuando se te cae un primer diente.
Cuando se te cae un primer diente, puede ser más o menos a los 6 años, a los 5 años, a los 6.
O cuando dijiste papá o mamá.
Ah, cuando muy bien, cuando aprendiste a andar en bicicleta. Cuando nació tu hermanito o tu hermanita.
Bien.
Bueno, todos esos momentos importantes...
Y vas poniendo todas esas marcas en esa línea de tiempo.
Así es. Entonces, por ahí, yo tengo, no sé, en la que nos imaginamos ahora, 2012, nací. No sé, me imagino, ¿no? El 2013, festejé mi primer año.
En el 2018, aprendí a andar en bicicleta.
Muy bien. Acá me queda entre el 2012 y el 2013, voy a hacer una rayita en el medio. No, en el 2013 y 2014, me equivoqué.
Sí, ¿qué?
Y voy a poner que aprendí a caminar al año y medio, más o menos. Entonces así puedo ir armando una línea de tiempo. Y lo que está bueno...
Pará, ¿cuándo empezaste el jardín?
Me gusta eso. Yo empecé en Sarita de 3. Cuando empecé con 3 años...
En el 2015 te da...
Lo marco, bien. Ahora, todo esto, ¿por qué traje esta cartulina gigante?
Porque ¿qué vamos a hacer? Porque, ¿la historia de qué
primero
cosa?
Porque nosotros llevamos más de 9 años de vida, entonces por ahí nuestras líneas de tiempo son un poco más largas. Y tenemos algunas cosas que marcar. Pero porque también podemos hacer una actividad que está repiola, que es agregar otras cosas. Por ejemplo, ¿a qué edad aprendiste a andar en bici vos, Pablo? ¿Te acordás?
Sí, ponele los 6 años.
A los 6. Bueno, entonces en la línea a tus 6 años podemos poner, dibujar una bici gigante.
Buenísimo.
Para que no aparezca andar en bici.
Claro, aprender a leer.
Aprender a leer, bueno, más o menos. No sé, hago...
Cuando viste por primera vez el mar...
Me gusta y pegás un caracol por él.
O una montaña.
Me gusta. Podés ir pensando todo eso, hacer dibujos, no sé, esto. Nació mi hermano o mi hermana. Pongo una foto de mi hermano o mi hermana cuando nació.
Buenísimo.
En
ese.
Y haces una, así, en una cartulina, algo gigante, una línea.
Y vas agregando, claro, puedes además recortar cosas de, no sé, de algunas revistas que te permitan recortar. No sé si aprendiste a tocar un instrumento, no sé, o tocaste por primera vez una guitarra y le pones una guitarra. ¿Te gusta?
Me gusta la idea.
Qué buen ejercicio, qué buen juego aparte.
Y además,
¿no?
Estás pensando, y lo bueno es que también implica que, obviamente, yo no sé cuándo aprendí a caminar. Entonces hace que yo tenga que jugar medio al que hace reportajes.
Al periodista. Al detective.
Así es, y ir a investigar y preguntarle a mi familia.
Ahora, Martín pensaba que esto mismo pasa, por ejemplo, con la historia de algo que tenemos en común quienes vivimos en Argentina, la historia de nuestro país.
Claro, tal cual. Si tuviéramos que hacer una línea del tiempo, bueno, el 1810 lo marcaríamos.
Totalmente, y podríamos ir también hacia atrás en los pueblos originarios con sus ramificaciones.
Ni hablar y... O sea, para atrás y para atrás y para atrás.
Totalmente.
Y además eso, para cada pueblo puede haber cosas distintas. Así que está muy bueno que cada uno lo tenga en cuenta.
Me encantó esta actividad que trajiste, Martínez, llamada la línea de tiempo. Ya saben, pueden agarrar en una hoja, hacer una línea, una raya, y ponen el día que nacieron y los momentos importantes. Por ahí pueden pedirle a algún grande, mamá, papá o quien esté para darles una mano, y van poniendo las fechas en los años de cosas así importantes. ¿Sabés qué me parece ahora?
¿Qué te parece?
Hablando de tiempo,
a ver.
Hay una autora, una escritora que a mí siempre me gustó mucho, que se llama Elsa.
Elsa, ya te digo el apellido.
Decímelo.
Borneman.
Totalmente.
La de un elefante que ocupa mucho espacio.
Me encanta.
La del elefante de Bartolo.
La del libro Los chicos enamorados.
Sí, ay, me encanta. Todo lo que ella escribe, me encanta.
¿Qué cuento, qué texto nos propones que escuchemos?
Me gustaría que escuchemos El niño envuelto, pero es, la verdad que es una novela, tiene varios capítulos. Así que lo que propongo es que escuchemos cómo Marisa Rodríguez, del taller de radioteatro del Departamento de Mediana y Tercera Edad de la Facultad de Ciencias de Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, nos cuente y nos relate la primera parte, el primer capítulo.
Dale.
Para mí, ahora habría que contar un cuento.
Lustró su vehículo con una gamuza. Pateó cada una de las gomas para comprobar si no les faltaba aire. Controló el sonido de la bocina y se dispuso a conocer el mundo que se extendía más allá de su barrio. Puso en marcha el rodado. Mientras partía de la vereda de su casa, miró a través del espejito retrovisor. Las baldosas familiares se alejaban cada vez más y él estaba contento. No se escapaba de su casa, no tenía ningún motivo para hacerlo. Andrés quería mucho y era muy querido. Simplemente ese domingo se había despertado con ganas de viajar y el impulso de las ganas le había hecho olvidar de que lo correcto era avisarles a sus padres, pedirles permiso. Aceleró, ya estaba en territorio desconocido. No había visto antes esas vidrieras, ni aquellas chimeneas, ni esas bocacalles, ni aquel señor que lo miró con cierta inquietud cuando Andrés pasó a su lado. ¿Se habría dado cuenta de que aún no tenía registro de conductor? Mejor no averiguarlo. Por las dudas, Andrés imprimió más velocidad a su vehículo y se perdió en el agitado mediodía. A la media hora de no verlo, ocupada como estaba en la preparación del almuerzo dominguero, su mamá se alarmó y comenzó a buscarlo por las casas de algunos vecinos. «¿No han visto a Andrés? ¿Dónde estará mi hijo?» y el llanto de la señora Pilar conmovió al barrio. Más tarde, fue a la seccional de policía próxima a su domicilio, acompañada por su esposo.
No fue un descuido, agente. Andrés siempre me dice a dónde va. ¡Lo habrán raptado!
Dos patrulleros salieron, de inmediato, a recorrer la zona en su busca. Los hombres se dividieron en grupos y revisaron cuidadosamente las obras en construcción. El deshabitado jardín de la escuela, el terreno baldío, la playa de estacionamiento clausurada por refacciones. Entre tanto, Andrés continuaba alegremente su viaje de descubrimiento. Ese domingo era una ventana abierta sobre el mundo y él sentía un pequeño sol ardiéndole dentro del pecho. Un solcito tanto o más cálido que el que a él lo iluminaba desde el cielo. Ese domingo era un río transparente que lo arrastraba, produciéndole una alegría nueva, tan distinta.
Jovencito, ¿a dónde va usted?
Un vigilante lo detuvo resueltamente. Andrés intentó seguir su marcha, pero no pudo. Una mano del señor sujetó el manubrio de su triciclo y la otra el tirador de su mameluco.
¿Con qué escapándose de casa,
La ventana de ese domingo se cerró de golpe. Andrés no pudo explicar por qué había recorrido 3 kilómetros en su triciclo. Fue devuelto a sus papás, que lo abrazaron, lógicamente desesperados.
¿Por qué? Hijito, ¿por qué te escapaste?
¡No me escapé!
Y besó con todo su afecto al papá y a la mamá, muy compungido por haberlos hecho preocupar sin querer. Y nada más. Andrés no sabía cómo poner en palabras ese río de la libertad que lo había arrastrado. Claro, Andrés tenía solamente 2 años.
Ay, ¿quién no le ha pasado que por un ratito se separó de las personas que lo cuidaban?
Qué nervios, ¿no?
Qué nervios, pero acá le pasó, bueno, a este niño le pasó que ni se dio cuenta del paso del tiempo, ¿no? Esta cuestión hablamos toda la semana. Y por ahí él se despertó con cierta energía y salió nomás a tricicletear, porque al final nos enteramos que estaba en un triciclo. Yo al principio pensé que estaba en un auto y que era una persona más grande.
Pero no, era un triciclo. No,
era un niño pequeño de tan solo 2 años que empezó a pedalear y de golpe había hecho 3 kilómetros. Bueno, y yo pensaba todo esto, ¿no? En los tiempos, en que él no se dio cuenta de qué pasó, que la mamá sí. Se dio cuenta a la media hora y que para ella, desde la media hora hasta que lo encontraron, debe haberle parecido
una eternidad.
Oh, imagínate.
Que es un poco lo que hablábamos el primer día de esta semana, que decíamos que a veces el tiempo parece que pasa más rápido cuando uno está entusiasmado, cuando algo te gusta y te copa un montón, y que por ahí si hay una actividad, como por ejemplo la de la mamá, que no era nada divertida, el tiempo parecía no pasar nunca porque estaba muy preocupada.
Así es.
El tiempo parece pasar lento, como dijimos, cuando estamos muy aburridos, ¿no?
Así lo sentía como una cuestión de libertad, como que se le pasó rápido.
Volando.
Sí, se pasó volando porque dijo, estoy haciendo justo lo que quería hacer. Pero bueno, esta historia nos lleva a la segunda parte de este primer capítulo.
¿Hay más cuento?
Sí, que se llama Andrés y yo. Y te hago solamente una spoileada.
Dale.
Tiene que ver con Elsa, la escritora, y este chico, y la relación que terminaron teniendo.
Vamos.
Vale.
Al día siguiente lo conocí. Leí en el diario la noticia de la insólita aventura del muchachito y así me enteré de que vivía en el mismo edificio de departamentos que yo. ¡Oh, las modernas torres! ¡Qué incomunicados unos con otros los que en ellas vivimos! Apenas si nos encontramos, a veces, con los vecinos al usar los ascensores. Apenas si cruzamos. Un buenas tardes o un buenas noches. Apenas si nos reúne de tanto en tanto y a unos pocos una aburrida reunión de consorcio. Tuve que enterarme por el diario de que ese bebé con futuro del que hablaba risueñamente el artículo y que se llamaba Andrés Domenech era mi vecinito. único hijo de la familia que vivía unos pisos más abajo que yo. No pude resistir la tentación de conocerlo personalmente. La familia Domenech me recibió con gran amabilidad y desde entonces nos hicimos amigos. Les conté que yo era escritora, que me dedicaba casi con exclusividad a la creación de libros para niños y adolescentes y que, por lo mismo, me había interesado doblemente la aventura corrida por el pequeño. A partir de ese día pasaron años. A partir de ese día, Andrés se convirtió en mi sobrino postizo. Mi corazón lo adoptó encantado. Y encantado el suyo, me adoptó a mí. Por eso, a lo largo de todo este tiempo, lo vi cambiar los dientes, empezar la escuela primaria, crecer. Y comparto con él largas charlas cada vez que me visita. Eso cuando no se aísla sobre la alfombra de mi cuarto de trabajo con algún libro de mi biblioteca. O cuando no juega con mi perrita Joy Joy. La semana pasada le pedí autorización para volcar episodios de su breve vida en un libro. Es que Andrés tiene cada ocurrencia. Es tan inteligente y sensible. La idea lo maravilló. ¿Me vas a transformar en un personaje como Pinocho? En un personaje sí, le aclaré, pero nada que ver con Pinocho. Voy a contar exactamente ciertas cosas que me confiaste y trataré de hacerlo como si Andrés Domenech mismo fuera el que las cuenta. ¿Te parece bien? ¡Vamos! ¿Qué estás esperando para empezar a escribir? Exclamó entusiasmado. Y comencé. Y seguí. Y transcurrido un mes, terminé con este libro que hoy llega a tus manos y que espero que te guste mucho. Mucho. Tanto como Andrés, que fue el primero que leyó los borradores. Me hizo correcciones, me sugirió agregar ciertas partes o suprimir otras. En fin, que casi lo escribió él.
Bien, y lo que me encanta de esta parte, de este inicio de esta novela hermosa de Elsa Bornemann, es como ella, como escritora, blanquea que tomó la historia de un chico que, al que le pasó esto.
Basado en hechos reales.
Basado en hechos reales, tal cual. Y que justo era su vecino y que empezó. Que lo tomó tipo como un sobrino postizo, ella dice en un momento. Y esto hace que lo vea crecer. Y otra vez esta cuestión del paso del tiempo que termina. Un nene de 2 años que se había ido con el triciclo, de golpe es el que le hace modificaciones y escrituras en el propio texto de ella que está escribiendo sobre la vida de este niño Andrés.
Qué increíble, bueno, hermoso. Me encantó esta experiencia y este cuento de Elsa Bornemann.
Que se llama Niño Envuelto porque hay algo de cómo él se siente con los adultos. Pero esto, para averiguarlo bien, tenés que leer la novela completa, así que te invito a que lo leas.
Y ahora es tiempo de una canción de los amigos de los Raviolis que se llama Bomberos Voluntarios.
Yo soy bombero, bombero voluntario, bombero, bombero voluntario. Los bomberos voluntarios no tienen honorarios. Y apagan el fuego saltando, los chicos saltan.
Hay que saltar, muchachos.
Bomberos voluntarios, bomberos voluntarios. Los bomberos voluntarios no tienen honorarios. Y apagan el fuego dando vueltas, hay que dar vueltas. Los bomberos voluntarios no tienen honorarios y apagan el fuego saltando en un pie, hay que saltar. Los bomberos voluntarios no tienen honorarios y apagan el fuego abrazando a los demás. Los bomberos, bomberos voluntarios, bomberos voluntarios no tienen honorarios y apagan el fuego haciéndole cosquillas a los otros. Los bomberos voluntarios.
Y ahora, Martín, es tiempo de que juguemos a los periodistas.
Ay, me encanta jugar a los periodistas.
Y en la radio escuela es tiempo de una entrevista.
¿Una entrevista tenemos?
Sí, vamos a saludar a un señor, ¿sabes qué? Que de oficio es relojero. Se llama Oscar Giacometti y tiene un negocio en el barrio de San Cristóbal, en la ciudad de Buenos Aires. Oscar, ¿cómo le va? Saludamos desde la radio escuela. Martín y Pablo,
muy buenas noches a la audiencia también.
Bueno.
A la juventud futura.
Oscar, nuestra primera pregunta es, ¿qué es exactamente lo que hace un relojero?
Y un relojero lucha y se desangra, como dice el tango, para reparar los relojes y sacarle los defectos. Es un oficio bastante, bastante complicado. Pero el que le gusta, con sacrificio y voluntad, se aprende.
Oscar, ¿y hace cuánto tiempo que es usted relojero?
Yo te puedo decir que nací en una relojería. Desde chico jugaba, mi juguete eran relojes. Y después de grande, después del secundario, uno empezó a agarrarle más la mano y aprender. Y aprendí el oficio, porque es de familia también.
O sea que de familia relojero, Oscar, que tiene su...
Mi hermano, y mis tíos, y bueno... Lo que pasa es que de chico era más para jugar, pero después ya le agarré cariño.
Ahora, los relojes fueron cambiando con el tiempo. Empezamos con los relojes de aguja.
De aguja a volante, porque antes era todo a volante. Con mecanismo, como un mecano, digamos.
Como que había que dar cuerda y esas cosas, ¿no?
Exacto, exacto. Dos cuerdas, una para la marcha, otra para la sonería. Bueno, y tenía... varias rodajes, áncora, rueda de escape, rueda de centro, rueda de horario y minutería, sonería, bueno, se componía con muchos engranajes.
¿Y cómo es eso de ir ayornándose y cómo ir incorporando las nuevas tecnologías y esto con el cambio, cómo van cambiando los relojes, tu oficio?
Que ahora es todo circuito, cuarzo, ahora es más para cambiar... Menos engorroso.
Ahora, sí.
Si está, digamos, en corto, hay que cambiar el circuito completo. O sea, y hay relojes que si agarran mucha humedad ya no se pueden arreglar.
Ahora, Oscar, me intriga y me fascina la historia, sobre todo la parte mecánica. Y si bien es cierto que la mayoría de las personas por ahí tienen relojes en los celulares o es todo circuito, hay una parte muy artesanal, artística diría también, de personas que todavía quieren y guardan y cuidan y coleccionan sus relojes, ¿no?
Bueno, lo que la gente a veces admira y quiere mucho son los relojes de péndulo, de pared, y los relojes cucú, esos que famosos salen las pajaritos cuando toca la hora.
Sí.
Eso todavía la gente los añora. ¿Qué pasa? Que son más complicado para solucionar, pero son preciosos.
Pero calculo que también es...
El péndulo no se fabrica más. Es lo que hay antiguo de hace 80 años, 100 años. Así que hay que recuperarlo, lo que se consigue.
Me imagino, vos hablás de que es complicado y que algunos cuestan más que otros, pero me imagino que también tiene un gustito especial cuando te toca a vos arreglar alguno de esos.
Sí, porque... He logrado a veces que cuando se rompe un tambor, que donde va incrustado adentro la cuerda de los relojes de pared,
sí,
porque el reloj de pared, la cuerda, si es alemán, no americano, porque el americano venía con la cuerda suelta, digamos, al aire, y el alemán venía dentro de un tambor con tapa, y cuando se rompe la cuerda, muchas veces saltan los dientes. Y es fabricado a mano, con soldadura, los dientes faltantes. Para poder, como no hay a veces repuesto, hay que tratar de ingeniársela.
Oscar, así que
sí, señor.
Fabrica a veces sus propios repuestos. Oscar Giacometti, relojero, gracias por tu tiempo con los chicos y chicas,
bueno,
de la Radio Escuela.
Agradezco a todos y gracias por llamarme. Y un abrazo a todos los que nos están escuchando.
Gracias, feliz Oscar.
Un abrazo.
Bueno, un hombre que le dedicó su vida, ¿no?, a reparar y arreglar cuestiones que tienen que ver un reloj para medir el tiempo. Hablo de tiempo y no puedo creer que pasó una semana, cinco días.
¡Wow!
Hablando de calendarios.
Y nos tenemos que despedir.
Y hay que irse, sí.
Sí.
Bueno, pero va a ser hasta la semana que viene.
Ay, que sea un hasta pronto.
Será hasta pronto, porque ese es el nombre de esta canción, ¿eh?, de Mundo Arlequín, que como dijo Martín, hasta pronto.
Chau, chau. ¿Ya puedo empezar? ¿Ahora? ¡Vamos entonces! Se aproxima una despedida y llegando al final se acerca la retirada para cantar un adiós alegre. Un nos vemos y si no nos vemos nos encontramos en los sueños, que es lo mismo pero despiertos. ¿Están listos, muchachos?
Siempre listos.
Toto.
Acá.
Chiche.
Acá.
Canario.
Acá.
La murga siempre para el frente.
Tiene,
siempre para adelante.
Cortala.
Está bien.
Antes que caiga la luna llena, quiero cantarte, vale la pena. Son nuestros niños, aprende y enseña que hay esperanza para el planeta. Fue lo que queda.
Qué lindo. Y ahora se nos vienen los niños que se acercan. ¿Están acá, chicos?
¡Sí!
Porque los niños son el futuro de nuestro planeta, la esperanza.
¡Aguante!
Sí, sí. Porque los niños, como decía...
¡Ay, loco!
Bueno, está bien, no me dejan hablar, ¿eh? ¡Vamos!
Antes que caiga la luna llena, quiero cantarte, vale la pena. Somos los niños, aprende y enseña.